Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
El pueblo Huizarica, en México, en las sierras de Jalisco, Durango, Nayarit y Zacatecas, viven estos pueblos indígenas campesinos, los Huizarica. Pues allí los sabios antiguos aún insisten en el día de hoy en que nuestra responsabilidad vital, una de las responsabilidades de nuestra vida, es encender precisamente velas de vida y enlazarlas. Y eso, a encender velas de vida y a enlazarlas, dedican sus velas, sus cirios, sus lugares sagrados. Saludos, salados, besos, besos, bienvenidas a Mar de Fueguitos. Vamos un día más y, si tenemos suerte, a tratar de encender, ¿por qué no?, alguna que otra vela de vida. Vamos a escuchar hoy en nuestra travesía un breve extracto de las palabras de Evo Morales. Está de gira por el Estado español, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a escuchar un extracto de su intervención de la noche del pasado domingo. Vamos también a escuchar qué está sucediendo con nuestra buena leche, huelga de leche en Europa. Vamos a conocer qué está pasando fundamentalmente en Francia, donde más apoyo está teniendo esa huelga de leche. Vamos también a escuchar la reseña de un libro que habla sobre la educación en las comunidades autónomas, en las comunidades zapatistas, en los municipios autónomos zapatistas, y también la educación oficial en México. Tenemos también música y tenemos poemas, poesía de la buena y de la rica, que habla además de algo que hemos conocido hoy, cómo van a enseñar dentro de muy poquito este curso ya a los más chiquitos y las más chiquitas. Van a enseñarles en los colegios qué es una hipoteca, cómo se pide un préstamo, bueno, todo eso y música en nuestro menú marino de hoy. Arrancamos con una banda valenciana que tiene ya 6 CDs, 5 en estudio y uno grabado en directo, y que dentro de la escena estatal del reggae y el ska son una de las bandas que, bueno, más prestigio tienen, por lo menos en la escena alternativa. Como sus anteriores discos, este también es está autoeditado y coeditado por ellos, por Kiss Up y por otros grupos y gente: Sound Rebel, Jamaican Memories, La Puerta Verde o Camilosetas Muscaria. Está disponible gratuitamente en su página web este disco, kissup.org, y como siempre la banda funciona de manera autogestionada y con el apoyo y la voluntad popular de todos los seguidores y del público, que durante más de 13 años ya vienen disfrutando de esta banda de Valencia, Kiss Up. Kiss Up and the New Rockers Studios es el título de este disco, y con ellos vamos a zarpar la canción que abre este disco de Kiss Up. Dice así: todos quieren ganar. Con el ritmo jamaicano, con el reggae, zarpamos ahí.
Bolito, siento como cuando empecé. Años han pasado y me han hecho crecer, con la madre de las mías que me ayudan a mantener la llama encendida pa' quemar a todo el poder. Después de la ambición no hay satisfacción, la avaricia rompe el saco, no tienen perdón. Son ratas y vampiras, tírate la campeón, pero con nosotras no tienen ninguna opción. A ver si solo yo me siento así, aquí mucho hablar pero solo miras por ti. Abre tus ojos, miras cuál es su fin, el pez grande se come al chiquitín. Todo el mundo quiere ganar, para recoger antes hay que ir a sembrar. Todo el mundo quiere ganar, estar en el tope, sentirse una star. Todo el mundo quiere ganar, para recoger antes hay que ir a sembrar. Todo el mundo quiere ganar.
Dump waste.
Yo no quiero tu dinero, aquí vivimos con los pies en el suelo. Venga con tus políticas y en todo el clero. A ver si solo yo lo siento así, aquí mucho hablar pero solo miras por ti. Abre tus ojos, mira cuál es su fin, el pez grande se come al chiquitín. Todo el mundo quiere ganar, para recoger antes hay que ir a sembrar. Todo el mundo quiere ganar, al estar en el tope sentirse una star. Todo el mundo quiere ganar, para recoger antes hay que ir a sembrar. Todo el mundo quiere ganar. Aquí en Babilón, aquí en Babilón.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y vamos con un par de notas que tienen que ver con cosas que cada día van a pasar más a menudo y que hace muy poco, pues quizás nos parecieran imposibles de, bueno, que nunca íbamos a ser testigos de ellas. La Guardia Civil ha interceptado al sur de la isla de Tarifa, en Cádiz, una embarcación a bordo de la cual viajaban 6 varones, los 6 menores de edad. En torno a la 1:20 de la madrugada de hoy, esta embarcación fue interceptada a 1,6 millas al sur de la isla de Tarifa. Como os digo, 6 varones de nacionalidad magrebí, con edades comprendidas entre los 10 y los 11 años, eran los únicos integrantes de esta embarcación. Todos ellos, todos estos menores, presentaban un buen estado de salud. Y en Pakistán, 18 mujeres y niños pakistaníes han muerto y han resultado heridos, varios decenas más, ayer, como consecuencia de una estampida que se produjo mientras hacían cola para recibir harina y otros suministros de una ONG. Cientos de mujeres se habían concentrado en el exterior de un edificio en un empobrecido barrio de Karachi, en el sur de Pakistán, y subían unas escaleras en el momento en que sucedió el trágico accidente. Un testigo explicó que la gente empezó a caer por la escalera después de que la escalera quedara a oscuras a causa de un corte eléctrico. Hay que recordar, una tercera parte, dicen las cifras oficiales, las mejores cifras, una tercera parte de los 170 millones de habitantes de Pakistán viven en la pobreza. Y esa situación no parece de momento que vaya a mejorar. Muntasser Al-Saidi, el periodista iraquí que en diciembre de 2008 llamó perro y tiró sus zapatos al expresidente de Estados Unidos, George Bush, ha salido hace unas horas de prisión, un día después de que un tribunal ordenara su puesta en libertad, según ha informado su hermano Uday Al-Saidi. Salió de la cárcel hace unos pocos minutos, ha dicho, y ahora se dirige a la cadena de televisión en la que trabajaba cuando entró en prisión, Bagdadilla Televisión, ha explicado. Su hermano, en el exterior de la cárcel, Al-Saidi, se reunió con varios parlamentarios que le apoyaron el tiempo que ha estado en prisión. Tras su puesta en libertad, va a ser recibido como un héroe, ha contado su familia, y dice también, le esperan numerosas ofertas de trabajo. Al-Saidi ha permanecido 9 meses en la cárcel de Bagdad, en una cárcel de Bagdad. Había sido condenado por las autoridades iraquíes a 3 años de cárcel por el ataque con sus zapatos a un jefe de Estado, al jefe de Estado de Estados Unidos, pero la sentencia fue reducida y, como os digo, ayer ordenó un juez, un tribunal, su puesta en libertad y hoy ha salido de la cárcel. Y una última nota, una nota más, esta tiene que ver con también los tiempos que se avecinan y, por qué no, tiempos más esperanzados, distintos a los de hoy. Hablamos de Bolivia. Bolivia ha anunciado que va a poner en órbita su primer satélite de comunicaciones. Va a lanzar en los próximos años, 3 años, su primer satélite de comunicaciones gracias a la colaboración de este país, Bolivia, con China, que se va a encargar de la fabricación y puesta en órbita, según ha anunciado hoy el portavoz del gobierno, Iván Canelas, en declaraciones recogidas por la agencia estatal ABI. Esta iniciativa es una de las promesas electorales del presidente Evo Morales de cara a los comicios de diciembre. Ha contado también el portavoz del gobierno boliviano que Evo Morales, que anda, como os digo, estos días en el Estado español. Estaba el domingo en Ginebra, allí se reunió con el secretario general de la Unión Internacional de Comunicaciones, Amadou Toure, quien le garantizó que Bolivia dispondrá de una órbita geoestacionaria. Con el fin de llevar a cabo este proyecto, durante los próximos meses se va a crear una comisión formada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Bolivia y Chile para definir los detalles técnicos. El gobierno boliviano había anunciado ya que el satélite se va a llamar Tupac Katari, en honor a este líder indígena que se alzó contra los españoles en el siglo XVIII. El proyecto contempla la construcción de varias bases terrestres y tendrá un coste de algo más de 205 millones de euros. Las autoridades bolivianas señalan que las conexiones terrestres de telecomunicaciones son muy caras y deficitarias debido en parte a la dispersión de la población y también a la orografía de su país, Bolivia. El país cuenta con unos 10 millones de habitantes repartidos en un territorio de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Los estados latinoamericanos de Argentina, Brasil y Venezuela ya cuentan con sus propios satélites y, como os digo, en 3 años, ha anunciado el gobierno boliviano, va a tener también este país, Bolivia, el suyo, su primer satélite de comunicaciones. Como os decíamos, el domingo por la tarde llegó a Madrid el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, y allí en Leganés tuvo un acto de recibimiento. Allí se reunieron en torno a 8.000 personas en la Plaza de Toros de Leganés para escuchar y para dar la bienvenida al Estado español, a Evo Morales. Vamos a escuchar un pequeño extracto, el final de la intervención de Evo Morales ante estas 8.000 personas allí en la Plaza de Toros de Leganés. La visita de Evo Morales continúa, va a estar en el Estado hasta este martes y se va a reunir pues con empresarios, con autoridades, con el presidente del gobierno español, con el rey de España también, y luego con organizaciones sociales de Bolivia y de diferentes rincones del planeta. Escuchamos, si os parece, el final de esa intervención, de esas palabras, el domingo por la noche, de Evo Morales en Leganés.
El tema del medio ambiente. Seguramente están muchos paseños acá. Imagínense el Chacaltaya. Nuestro Chacaltaya ya no hay nevada. En Potosí, Chorón, que ya no tiene nevada, seguramente están algunos potosinos. Esas montañas del altiplano boliviano, del altiplano paseño, día que pasa van perdiendo su poncho blanco. Nos preguntemos quién es el responsable. Los modelos de desarrollo capitalista, la exagerada e ilimitada industrialización de algunos países del occidente. Sin embargo, este problema afecta a la humanidad. Por eso quiero decirles, yo llegué a la conclusión, a la siguiente conclusión, en este momento, en este nuevo milenio, es más importante defender el derecho de la madre tierra que el derecho del ser humano. Si no defendemos el derecho de la madre tierra, de nada servirá solo defender el derecho humano. A los hermanos humanistas, a tantos movimientos sociales, agrupaciones intelectuales, personalidades que se dedican a defender el medio ambiente, por tanto la madre tierra, quiero decirles, unámonos, juntémonos. Ayúdenos a los presidentes, a gobiernos que defienden el derecho de la madre tierra, y todos defendamos el medio ambiente, por tanto el derecho a la madre tierra, el defender el planeta tierra para salvar a la humanidad. Si no nos juntamos, si no nos orientamos, si no trabajamos juntos, de acá 20, 30, 50 años, ¿cuál será la situación de cualquier ser humano? Quiero decir, sea de un indígena, obrero, un empresario, un transnacional, no está seguro su vida. La única forma de garantizar garantizar la vida de los seres humanos que habitamos en este planeta Tierra es defendiendo la Madre Tierra. Es oportuno asumir una enorme responsabilidad y todos tenemos esa noble, sagrada tarea de defender el medio ambiente. Hago una convocatoria a los países llamados industrializados que empiecen a pensar seriamente de cancelar una deuda climática, una deuda histórica por haber hecho mucho daño por el medio ambiente. Siento que en este milenio debemos asumir esa responsabilidad para defender a la humanidad. Hermanas y hermanos, yo sé que ustedes vienen de muchos sectores, días, saludo a hermanos que vienen de las distintas ciudades a vernos, a saludarnos, a aplaudirnos juntos todos, a los hermanos que vienen de las islas, a compañeros latinoamericanos que vienen a compartir este momento, y a los organizadores, agradecer al alcalde de Leganés por permitirnos concentrarnos. Por mi parte quiero decirles, hermanos y hermanas, muchísimas gracias a todos. Hasta pronto, seguiremos trabajando por la igualdad, por la dignidad y la unidad de todos los bolivianos y de todos los latinoamericanos, por su liberación que se gesta desde Sudamérica. Muchísimas gracias.
Ahí estaba un pequeño extracto, el final de esa intervención de Evo Morales en Leganés. Nos quedamos ahora, esto fue el domingo por la noche, nos quedamos ahora en el lunes. Ayer, movilizaciones, hay huelga de los productores de leche. Vamos a escuchar en una nota que nos han hecho llegar los compañeros de Radio Mundo Real, ¿por qué? ¿De qué se quejan? ¿Por qué no quieren o han dicho a sus vacas que no den leche los productores lecheros europeos?
Esto es Noticias Mundo Real. Soberanía alimentaria.
Huelga lechera. En Europa, productores de leche se levantan en huelga y bloquean usinas reclamando un cambio drástico de política hacia el sector. Con ser un sector estratégico en lo alimentario y frágil en lo económico, los pequeños productores y productoras de leche europeos, y en especial franceses, reclaman un giro drástico en la política europea en el marco de una huelga de producción y fuertes movilizaciones. Hoy lunes, los ministros de Agricultura de la Unión Europea debaten en Bruselas sobre la crisis del sector. La reunión fue precedida por una serie de movilizaciones en varios puntos clave de Europa y aún en la propia capital comunitaria. La Junta Láctea Europea, en inglés European Milk Board, EMB, estimó que en Francia un 40% de los productores se sumaron a la huelga. El viernes 11, integrantes de la EMB se movilizaron inundando de leche la plaza principal de la ciudad de Charleroi, en el sur de Bélgica, como parte de las protestas que también han incluido el bloqueo de carreteras o impedir que la leche fuera recogida por camiones. Ante ello, la Coordinadora Europea de Vía Campesina ha expresado su total respaldo a las medidas de fuerza adoptadas por organizaciones de lecheros. Entre ellas se cuentan el bloqueo a las industrias lácteas, las fábricas de leche en polvo y los centros de almacenamiento de leche en polvo para evitar que se quiebre la huelga. También la Vía Campesina hace un llamado a los consumidores para apoyar las reivindicaciones de los productores y productoras de obtener un precio de la leche, 40 centavos de euro como base, que reconoce el valor de su trabajo y por una limitación de los márgenes entre la producción y el consumo. Tres días después del cónclave de ministros, productores de toda Europa también asistirán a Bruselas para evaluar los resultados del mismo en cuanto a políticas futuras. En caso de encontrarlas insatisfactorias, el conflicto se extendería a todo el bloque. La Vía realiza asimismo un llamamiento a los contribuyentes a rechazar que el presupuesto de la Unión Europea sirva para exportar productos lácteos a precios por debajo de los costes de producción, dumping, que arruinan la producción lechera local en los países del sur. Para la organización, la mala política lechera es responsable de la situación de superproducción y se hace imperioso cambiarla drásticamente. Las soluciones pasan por reducir la producción con un porcentaje que permita equilibrar el mercado y precios a la producción más altos, proporcionalmente al volumen de producción de la explotación, sin reducción por parte de los pequeños productores, afirma la Vía Campesina. La organización también reclama lanzar un debate europeo sobre los métodos de producción lechera. Estamos a algunos meses de la Conferencia Climática de Copenhague y la Unión Europea ya no puede defender un modelo de producción intensivo basado en la importación de soja de América Latina transformada en un excedente de mantequilla y de leche en polvo. Esta dependencia no solamente causa que la Unión Europea sea muy vulnerable a nivel estratégico, sino también provoca daños medioambientales y sociales, tanto en América Latina como en Europa.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Pa'l cementerio se va la vaca de mala leche. Pa'l cementerio se va, inocente condena. Pa'l cementerio se va la vaca de mala leche. Pa'l cementerio se va, mi Dios le va a perdonar. Bailemos todo el vaca loca, ese ritmo terminal. Bailemos todo el vaca loca, bailemos todo hasta el final. Pa'l cementerio se va la vaca de mala leche. Pa'l cementerio se va, pudriéndose la sociedad. Bailemos todo el vaca loca, ese ritmo terminal. Bailemos todo el vaca loca, bailemos todo hasta el final.
Terminaremos, cada día está más claro, terminaremos al final, conseguiremos terminar con las vacas, y cuando terminemos con las vacas, ya será tarde también para nosotros.
El océano de las historias.
Lo contaba el escritor peruano Julio Ramón Ribeiro en uno de sus artículos hablando de la educación de los niños y las niñas. Decía, los niños no aprenden lo difícil, decía, que es enseñarles a perder. A los niños, jueguen a los soldados, a las damas, al monopolio o a las cartas, los niños no admiten hoy otra posibilidad que la victoria. En nuestro océano de las historias vamos a hablar de las cosas que enseñamos a día de hoy a nuestros más pequeños y de las cosas que a nuestro juicio, aquí en Mar de Foguitos, nos gustaría enseñarles. Los alumnos de secundaria, de ESO y de bachillerato conocerán a partir del próximo curso del 2010-2011 y mediante experiencias piloto en varias comunidades autónomas qué es una hipoteca, una cuenta corriente o una acción. Se trata de una iniciativa que se articula en el Plan de Educación Financiera acordado este lunes por el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura. Para el ministro de Educación, la implantación del programa de formación financiera en el sistema educativo español es muy importante porque permite a los jóvenes que los jóvenes conozcan y entiendan los productos financieros y que les ayude a estar preparados para enfrentarse al necesario y complicado mundo de la economía y las finanzas, ha dicho el ministro de Educación. Son aspectos, ha recalcado, que tienen que ver con la vida de los ciudadanos. Los más chiquitos sabrán a partir del año que viene qué es, para qué sirve, cómo se usa, cómo nos atrapa, eso ya no lo sé, una cuenta corriente, una acción o una hipoteca. Nuestra propuesta desde aquí, desde Mar de Fueguitos, enseñar y por qué no en el bachillerato este libro de poemas que tengo en mis manos, La Alambrada de mi Boca, pertenece a Ediciones Baile del Sol. Su autora es Ana Pérez Cañamares. Ella es una poeta canaria, nació en Santa Cruz de Tenerife en 1968 y es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. La Alambrada de mi Boca es el título de este maravilloso libro, que por cierto acaba de salir su segunda edición. En La Alambrada de mi Boca hay varios poemas de Ana Pérez Cañamares en los que se habla de hipotecas, de acciones, de cuentas corrientes, eso sí, desde el otro lado de la ventanilla. Para que os hagáis una idea, hoy vamos a escuchar apenas dos poemas de este libro y en futuras travesías, os prometo, hay muchos poemas también que tienen que ver con la familia, muchos que tienen que ver con el amor, pero hoy vamos a disfrutar de dos poemas que tienen que ver con la economía. Nos quedamos para empezar con este, que tiene que ver con el dinero y con nuestros más pequeños.
Hijo mío, que soy libre, me dicen. Pero si quisiera tener otro hijo, tendría que llevarlo al banco de la esquina, porque suya es mi casa. Mi niño llamaría padre al director y madre a la cajera. Aprendería a andar con una silla de oficinista. Dormiría en un cajón del archivador, y yo solo sería un pariente lejano que le sonreiría desde mi puesto en la cola. Me pasaría de vez en cuando con la excusa de ampliar la hipoteca, solo para ver qué tal me lo crían. Cómo le afecta el aire acondicionado, si sabe poner un fax, y si el director le regala un juego de sartenes por su cumpleaños.
La voz a este poema de Ana Pérez Cañamares la pone nuestra compañera María. Vamos con otro de esos poemas que tienen que ver también con las hipotecas. En este caso, hipotecas mejor no tenerlas, hipotecas mejor que no existieran. ¿Por qué no?
Intimidad. Mi alma viste ropa interior, bragas blancas y sostén negro. Me desvisto en la intimidad de un cuarto del que soy propietaria. Guardo las llaves en el hueco de mi ombligo. Con las escrituras hice lluvia de confetis sobre mi corazón desnudo. Hace ya mucho tiempo que terminé de pagar la hipoteca.
Para algunos, alguna, seguro que os suena, o seguro que es quizás vuestra más ansiada utopía, esa de tener, no tener, mejor dicho, algún día hipoteca. Es posible, se puede no tener hipoteca, y además es seguro que sin tenerla se puede ser mucho más feliz. Seguimos navegando por Mar de Fueguitos, recuperamos este disco, sexto trabajo de las gentes de Kisap desde Valencia. Nos quedamos con este tema, Déjame Vivir, ¿por qué no? Hipotecas.
Mayor satisfacción que verte a ti morir, metido en la mierda sin poder de allí salir. No te mereces el aire que entra en ti, esto es para ti, jodido nazi. Yo te quiero ver muy lejos de aquí, a ti, al cojo y a España 2000, a Zaplana, a la Reta y a la Guardia Civil. Quiero yo sentir, déjame vivir. Salvo en el poder, Dios, te vas a arrepentir. Déjame vivir, libre como un pájaro. Me quiero yo sentir, déjame vivir. Salvo en el poder. Sale esto a mí, soy ritmo de Kisap, te lo digo yo a ti. Esos fascistas se van a arrepentir. Todo su imperio tenemos que destruir. Todas sus riquezas las vamos a repartir. Para el pueblo que sale a combatir contra el fascismo, casposos en el ar. Déjame vivir, no agotes mi poder, no te vas a arrepentir. Déjame vivir, libre como un pájaro me quiero yo sentir. Déjame vivir, no agotes mi poder, Dios. Y tú eres mad, mad, siempre buscando pelea. Siempre igual te estoy viendo, donde te veo. Tú estás mad, mad, siempre buscando pelea. Siempre igual te estoy viendo, donde te veo.
Música de las gentes de Kisap, nos vamos hasta otro rincón del planeta en el que tampoco les dejan a las gentes de allí vivir. Nos vamos hasta el sureste mexicano, en este caso para hablar de educación y para presentarnos un libro que trata sobre ese tema. Nuestro compañero Javi y nuestro compañero Íñigo hablan, presentan este libro, El Bala, la Bala y la Escuela.
Recuperamos estos días algunas de las secciones habituales en este espacio. Una de ellas es la que tiene como protagonista, por así decir, a Javier Rodríguez. Javi, una sección sobre literatura crítica, por así decir. Unón, Javi.
Apa, Unón. Sí, vamos a empezar este nuevo año con un libro que se publicó poco antes de verano, pero que hasta no hemos tenido oportunidad de comentar. Se llama La bala y la escuela, y su autor es Pedro García Olivo. Para quien no lo sepa, Pedro García Olivo es autor de varios libros y artículos muy críticos con la escuela, y los escribe con mayúscula, para incluir a todo tipo de escuela, incluyendo las libertarias o las alternativas. Y en este libro aborda una cuestión muy delicada que ha conocido de cerca después de varios viajes al lugar, bueno, es un viaje muy largo, que es la cuestión de las escuelas en los territorios zapatistas. El libro es polémico porque toca una cuestión muy polémica, muy, muy delicada, como es la de esa lucha que mantienen desde enero del 94 los insurrectos zapatistas para intentar, para cambiar las condiciones de vida que venían sufriendo hasta ese momento. Y bueno, pues es una crítica hecha por alguien que se considera claramente partidario o bueno, que reconoce toda su admiración por el movimiento zapatista, pero considera que se está introduciendo en una especie de callejón sin salida con esta cuestión de la creación de escuelas en territorio zapatista. Es polémico porque Pedro García Olivo defiende el modelo tradicional campesino y cree que es modelo que viene existiendo, según él, desde poco después de la llegada de los españoles a Centroamérica, a Mesoamérica, es decir, que no es algo atávico, arcaico, que existe desde siempre, este siempre es una falsedad, en territorio mexicano, sino que ha aparecido históricamente, ha existido hasta ahora y que se encuentra muy debilitado precisamente por la labor de Zapa llevada a cabo por la administración en forma de escuelas estatales. Pero García Olivo, y estoy resumiendo mucho, cree que el problema de estas escuelas es que incluso aunque se intenten hacer de forma popular o alternativa, siguen siendo aparatos de adoctrinamiento y de formación ideológica, es decir, algo muy distinto de lo que era la educación campesina, ¿no? La tesis se explica ya en las primeras páginas y luego no se hace más que reforzarla, ¿no?, a lo largo del libro. Esto puede ser un poco chirriante para quien no lo conozca la obra de García Olivo, para quien la conozca pues ya sabe los argumentos más o menos que siguen apareciendo a lo largo del libro, pero que le sonarán ya por conocerlo de antes, ¿no? El libro está dividido en tres partes y en una primera parte se introduce ese choque entre el modelo escolar moderno y el modelo tradicional, incluyendo todas sus formas de absorción que está ejerciendo la escuela sobre el modelo anterior, incluyendo el multiculturalismo, que viene a ser una forma de banalizar y de convertir en una mercancía posmoderna más los valores de esa tradición cultural educativa indígena. En la segunda parte se describe más detalladamente ese modelo tradicional, que no está basado en recintos encerrados en los que se compartimentan los chavales, sino que incluye ritos, estaciones, momentos mucho más espontáneos en los que los adultos enseñan a los niños. Y por último, la tercera parte del libro, se habla de los movimientos, los pasos que se están dando, por un lado por los zapatistas que intentan crear esas escuelas, por otro lado por el Estado que intenta integrar, inocular esa la normalidad, ¿no?, o adiestrar a los insurrectos. Y también se hace una crítica un poco más, una visión histórica de los movimientos revolucionarios, esas que dependió de una destrucción de formas de aprendizaje más comunitarias, como él mismo recuerda. Es un poco la idea que tenía Marx en los pocos casos en los que llegó a abordar el tema. Y bueno, pues es esa postura la que le lleva a hacer una crítica amiga, como digo, pero bastante firme, del proyecto zapatista de crear escuelas populares, ¿no?
Me decías antes fuera de antena que, bueno, para quien ya ha leído algo de Pedro García Olivo resulta quizá un poco repetitivo sus argumentos.
No repetitivo, precisamente es que no se repite. Ese es el problema, que para la gente que no lo conozca se liquida demasiado rápido la escuela. Hombre, puede que quien lo conozca ya, pues las críticas de García Olivo, ¿no?, que son muy en la onda de Foucault y otros autores que creen que la escuela no puede ser una institución para crear seres autónomos, sino que lo que hace es adiestrar en un sentido o en otro, pero en cualquier caso adiestrar, o sea, en sentido de encuadrar. Y eso no se dice, entonces no se explica apenas. Se va apareciendo algo del libro, pero se empieza desde el principio con el punto de partida de que la escuela es algo criticable. Como a este libro se van a hacer, supongo que bastantes educadores, imagino que será una cuestión delicada para ellos porque pueden sentir que se critica de partida la institución en la que ellos confían, ¿no? Pues mucha gente piensa que la escuela es algo intocable, que lo que habría que hacer es reorientarla, ¿no? Como puede pasar, por ejemplo, con la tecnología. En realidad las ideas de García Lugo tampoco son tan novedosas, es una defensa de la educación comunitaria más al estilo tradicional, indígena, como existe también en el medievo en Europa, pues es una de las ideas conocidas. Lo más interesante es que él conoce de dentro ese, y hay muchísimas referencias a, por ejemplo, lo que él critica de el papel de aristocratización, perdón, de los educadores, que para García Olivo, pues son, se quiera o no, acaban convirtiéndose en los protagonistas de esa escuela, ¿no? En lugar de un simple agente más. Por mucho que maneje un discurso muy halagador del alumno, o que tengan ideas de izquierda, pero al fin y al cabo siguen siendo, pues, ¿no?, inculcadores de unas ideas. Incluso ya hacer algo, bueno, ya la polémica creo que es algo bastante normal en García Olivo, llega a criticar, o mejor dicho, expone algunos de los desencuentros que ha habido, por ejemplo, en escuelas libertarias como la de Paideia en Mérida, ¿no? Que viene a decir que al final de ahí han salido chavales con ideas, bueno, pues han abandonado el proyecto profesores que han visto que lejos de formarse autónomos lo que hacían era crear, pues eso, personas no muy distintas a las que hay forman las demás escuelas, ¿no?, de sistema, digamos.
Sí, sobre eso te quería preguntar, ¿no?, porque resulta curioso también plantear esa crítica que planteabas a las escuelas, bueno, que decías que Pedro García Olivo también plantea hacia los modelos de escuela libertaria o así.
Sí, en la tercera parte del libro se incluye una crítica en cinco puntos que son comunes a todo tipo de escuela, incluyendo las libertarias, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que muchas escuelas libertarias, eso es conocido sobre todo en Alemania, creo, en Europa, al fin y al cabo sean títulos homologados, es decir, se sigue partiendo un reconocimiento institucional de esa titulitis, esa titulación que, bueno, pues en el modelo tradicional indígena desde luego no existía, ¿no? No es algo que acredite que tú eres capaz de cultivar maíz, por ejemplo. Aparte de eso, también es inevitable, pues, una cierta forma de evaluación de ese conocimiento que supuestamente se tiene. Bueno, es unas partes más interesantes del libro para mí, que va mucho más allá de la cuestión zapatista mexicana. Bueno, he dicho zapatista, pero realmente se refiere a varios entornos indígenas. Ahora también se habla también de Guerrero, de Oaxaca y de Chiapas, pero no son solo zapatistas. Sé que tiene distintas formas, pero hay unas características comunes de autogestión indígena que son lo que realmente cuenta.
Pues Javi, si no tienes nada más que añadir, terminamos como siempre con la ficha del libro.
Sí, el libro se llama La bala y la escuela. Su autor es Pedro García Olivo, lo publica Editorial Virus de Barcelona. Tiene 256 páginas y un precio de 16 euros.
De acuerdo, pues la semana que viene.
Tercer día de manifestaciones y altercados en diferentes puntos de Grecia por la muerte de un joven presuntamente a manos de un
policía. Miles de policías federales, con el apoyo de vehículos blindados y helicópteros, ingresaron a la ciudad mexicana de Oaxaca, situada al sur del país. Al menos dos manifestantes murieron anoche, entre ellos un joven de 15 años. El viernes, hombres armados vinculados al gobierno le dispararon de muerte a otras tres personas, entre ellas al periodista y
activista estadounidense. Los choques con las fuerzas de seguridad se han repetido en Tesalónica, Tricala, en el puerto de Pireo, Creta o Corfú. Estos son los peores disturbios registrados en
los últimos días.
Ya, time to revolution.
La policía acorralada entre llamas, en unas calles dominadas por cócteles Molotov, manifestantes que se crecen en su pulso contra los antidisturbios, ya lo demuestran así.
Listen. Son tiempos de revolución, se acabarán para siempre los días de sumisión. Son tiempos de revolución, esto va a empezar a quemar a Babilonia. Son tiempos de revolución, se acabaron para siempre los días de sumisión. Son tiempos de revolución, de evolución.
son tiempo de revolución. Se acabaron para siempre los días de sumisión, son tiempo de revolución. Esto va a tener que llamar a Babilonia, son tiempo de revolución. Se acabaron para siempre los días de sumisión, son tiempo de revolución. De evolución.
Tiempos de revolución, ahí está ese tema de los valencianos Kisap, anunciaros ya también mañana, hablaremos de esa iniciativa Podemos Vivir Sin Capitalismo, ese 17 de septiembre es la cita que han puesto para que, dicen, a partir de entonces dejemos, nos rebelemos, hundamos el viejo mundo. Hablaremos mañana y pasado de esa propuesta, vivir, Podemos Vivir Sin el Capitalismo. Hoy recordaros también, para despedir, que este lunes comenzamos ya las emisiones con los compañeros de Alabedi y de Guski Ratia de Suelta la Olla. Será a partir de este lunes y que nosotros regresamos aquí, pues mañana a la una del mediodía. Nos despedimos, lo dejamos con un poema. Para despedir, cortito poema, un poema más de Ana Pérez Cañamares, de este libro, La Alambrada de mi Boca, un poema también que tiene de alguna manera que ver con esa otra educación, tiempo de otra educación. Precocidad, dice Ana Pérez Cañamares, el amor te hace listo, no como a un predador le hace listo el hambre, sino listo como un niño con pocos juguetes camuflando entre ortigas su camión roto. Regresamos mañana con más fueguitos, con más velas encendidas. Agur.
Sumérgete en la onda.
Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía.
Ya lo sabemos, sí. Sabemos que nos escuchas, que te importamos, que juntos somos mucho más que dos, pero no es suficiente.
¿Qué me decía?
Demuéstranos cuánto nos quieres de verdad y hazte la guncha a ello. Son solo 100 euros al año, pero no podemos vivir sin ellos. Llámanos al 94-415-1414 y dínoslo. Os quiero. Ahí van mis 100 euros.